la bruja de las palabras.
Después del trauma de la ocupación mongola, China vuelve a levantarse y a sus ojos, las fronteras del Imperio Ming volvían a ser las de la civilización.
Los libros que lees son seguros.
Y entonces, como ahora, China salió a explorar el mundo. En las primeras décadas del siglo XV, antes de Colón y Vasco de Gama, hicieron 7 grandes viajes a Occidente bajo el mando del almirante Chen He. Enormes flotas de hasta 63 naves con una tripulación de 28.000 hombres, imagínenselo, poniendo rumbo a los países bárbaros del oeste.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa pensado, no, táchalo de pensar.
Hoy presentamos...
¿Vos qué querés? ¿Pelear o resolver el problema?
La China del siglo XV.
Hay gente feliz que no necesita el éxito.
Año 2019, temporada 11. Programa número
332.
Los europeos eran bien recibidos dondequiera que llegaban, pues la mayoría de nativos no imaginaban que les engañarían.
Operación técnica:
Antonella Pepe.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Hace ya un par de años, más o menos, nos hemos abocado a tratar un tema que es difícil de tratar, que requiere mucho tiempo, mucha lectura, mucho recorrido de todo tipo, investigaciones, contactos con otros países, con otros continentes. El tema es cómo es el ser humano, cómo es la humanidad. O sea, ¿el ser humano es bueno o es malo? ¿Qué tipo de sociedades produce? Esa pregunta. Nos parece cada vez más que esa pregunta, mejor dicho, la respuesta a esa pregunta es la que está detrás de muchas ideologías políticas. Según qué responda uno a esa pregunta, a partir de allí construye una sociedad, una familia, un modo de criar a los cachorros, construye cierto tipo de instituciones, quiere, casi necesita que la sociedad se organice de cierto modo. Según qué responda usted a esa pregunta, ¿el ser humano es bueno? ¿Tiende a ser bueno? Salvo que haya problemas, o es malo por más de que vos... Según qué responda usted a esa pregunta, queriéndolo o sin querer, va a generar una sociedad llena de miedos, de reparos, de precauciones, de alertas, de sospechas. O si la contesta de otro modo, le estoy guiñando un ojo, fíjese, va a generar una sociedad llena de confianza, de generosidad, casi con ausencia de miedo, solamente atención, etcétera. Muchas veces nosotros escuchamos los discursos de distintos sectores políticos o ideológicos. También pasa con el arte, con la religión. Una misma religión puede ser tomada de dos maneras, según cómo se responde a esta pregunta. Cuando escuchamos el despliegue ideológico y lo analizamos con un microscopio, nos damos cuenta que la verdadera división de aguas está en ¿qué se responde a esta pregunta? La mayoría de los que responden que el ser humano es malo, que el humano es el lobo del humano, como decía Hobbes, que nadie te regala nada, etcétera, toda la letanía del discurso fundamentalista de Occidente, los que responden de esa manera terminan generando ideologías siempre bien intencionados, son todas personas buenísimas, ¿eh? Son todos amigos míos. Pero terminan generando lo que les decía hace un rato, familias, sociedades, tipos de educación, etcétera, simétricas con esa expectativa. Es como que la profecía se va a cumplir. Yo creo que el ser humano es malo, entonces finalmente termina siendo malo, porque tanto lo sospecho, tanto lo miro como diciendo, no vas a poder, no, seguro que vos querés, que eso se termina confirmando. No es tan sencillo como esto. Y también yo veo lo contrario. Las personas que tienen una respuesta distinta, ¿cómo es el ser humano? No, el ser humano es bueno, es bueno. Con unas mínimas condiciones de bienestar y que no lo agredas, el tipo sale bien, sale tranquilo, sale generoso, sale amoroso. Y lo que lo resiente, porque esa es la palabra, lo que lo vuelve un resentido, es precisamente una serie de alambrados, sospechas, precauciones, temores, a veces exceso de cuidado, que se le ponen desde la más temprana infancia. Los que creen que el ser humano es bueno tienden a generar muy dificultosamente un tipo de familia, sociedades, educación, políticas generosas, etc. No sé si me repetí o si me desordené, pero creo que se entendió la idea. Así que, como le decía, creo que yo que hace más o menos 2 años, lo hemos hecho antes también, pero hemos puesto énfasis en responder esta pregunta. Para hacerlo, hemos presentado ya con algún detalle cómo eran algunas culturas americanas a la llegada de los españoles, ¿sí? Y lo hemos hecho, como nos gusta hacer, con testigos españoles que vieron. Y nos encontramos con una sociedad completamente distinta a la occidental, que es la que actualmente predomina. La sociedad occidental que predomina, tal vez debía haberlo dicho antes, cree que el ser humano es malo definitivamente, así que genera instituciones, familias, tipos de educación para controlar, dominar, someter a estas criaturas malvadas. En América, le decía, hace 500 años, los españoles se encontraron con gente muy bonita, sociedades increíblemente buenas que rompen con cualquier expectativa de que el ser humano pueda ser malo. Había algunos grupos malos, efectivamente, muy bien identificados, que incluso hacían daño a las otras comunidades. Esto lo testimonian tanto los americanos como los españoles. Pero la mayoría, no todos, no sé, 8 de cada 10, por decirte algo, eran sociedades donde no había ladrones, por ejemplo. No había ambición de tener más de lo que tengo. ¿Sí? Eso, y a partir de ahí no había envidia, no había maledicencia, una serie de cosas, una sociedad mucho más tranquila. De vez en cuando había enojos, cosas que se raspaban, pero no confrontaciones permanentes, como sí está claramente testimoniado hasta el día de hoy, ocurre en las culturas de origen indoeuropeo. Habíamos visto, además de las culturas americanas, las culturas del neolítico europeo de la mano de Marija Gimbutas y otros pensadores que la apoyan a ella en su visión. Algo de los papalayi hemos visto, pero no los contamos a los papalayi porque no estamos seguros de si la fuente es buena y podría ser tomado como parte de un folclore New Age, siglo XXI, volvamos a comunidades primitivas para ser más buenos. No es nuestra intención hacer eso. Nosotros simplemente estamos observando, describiendo cómo son otros grupos humanos no occidentales. Y no sabe usted qué difícil esta tarea. Muy difícil, porque la mayoría de los testimonios que están a nuestro alcance son occidentales. Y creo que hoy vamos a ver cómo cuenta el cuento lo occidental. Cómo cuenta el cuento cualquier subjetividad, ¿eh? Lo cuenta desde su paradigma. Cuando va a medir el tamaño de un objeto, el que conoce los centímetros lo mide en centímetros y el otro lo mide en pulgadas o lo que fuera. En el caso de la observación de una cultura distinta a la tuya, muy distinta a la tuya, como las dos que he mencionado y como la que veremos hoy, la observación de esa cultura es muy, muy difícil. Ya va a ver usted, tal vez imposible de mirar por alguien que no conozca algunas claves de esa cultura o que no esté en aquella cultura que trata de describir. ¿Me sigue? Cuando el occidental observa, vamos a hablar de los chinos hoy, los chinos del siglo XV, no de los chinos, los chinos del siglo XV, solamente de eso hablaremos. No tiene que ver con la China actual, ¿está claro? Cuando el occidental observa a los chinos del siglo XV y ve que los chinos tenían unos barcos del tesoro, ve que iban a recaudar tributo, esos son los ojitos del occidental, que cree ver eso, y así lo describe y así lo deja por escrito. Claro, un imperio tan poderoso como el chino, enorme, gigantesco, desproporcionadamente grande, por lo menos para los tamaños, las dimensiones que conocemos nosotros en el mundo occidental, un imperio semejante iba a visitar a pueblos mucho más pequeños, a veces comunidades africanas, y entonces el occidental supone que le iba a cobrar impuestos, que el tributo era algo que le daba al más débil, al más poderoso, lo da por descontado. Entonces esos enormes barcos de los chinos supuestamente volvían cargados con las cosas que habían cobrado para no aniquilar a los pueblos a donde iban los chinos. Lo que ocurrió es algo parecido a lo contrario. Y muchos expertos, especialistas, académicos, europeos o eurocéntricos, en América está lleno de esa clase de gente, creen ver que había un pago de tributo. Le decía, este es un ejemplo de lo dificultoso que se hace a veces estudiar a culturas distintas a la occidental, porque los testimonios, los libros que hay acerca de este asunto están deformados por esta subjetividad. Además, la subjetividad occidental es arrogante. Cree que tiene la verdad. Entonces, cataloga aquello que no se le parece, lo cataloga según sus criterios. No imagina que pudiera haber otros criterios, otras lógicas, otros sentidos comunes. Y por cierto que los chinos, no solo los del siglo XV, pero hoy hablemos del siglo XV, rompen con muchas categorías, muchos sentidos comunes que nosotros creíamos universales. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo en La Bruja. Del mismo modo que los americanos y los del neolítico europeo, también los chinos tienen sentidos comunes, formas de crianza, sistemas de educación, sistemas de construcción de la identidad tan distintos a los nuestros que no nos imaginamos que alguien, cuando vea a uno distinto y raro, lo que haga es ir a llevarle regalos. No se lo imagina el occidental. Cree que de lo distinto y de lo raro hay que desconfiar y, en lo posible, incluso eliminarlo. Así de distintas son las humanidades posibles, y por eso vamos a perder tal vez más de un programa en esta presentación de los chinos del siglo XV, final del XIV. Estamos hablando de 1380, 1421, 1450, hasta ahí vamos a llegar. O sea, 40, 50 años antes de que los europeos llegaran a América, como hizo Colón en octubre de 1492. Esto ocurre antes, y además tiene mucho que ver con la invasión a América que relatábamos en programas pasados, porque los chinos van a hacer algo muy similar, pero lo van a hacer tan distinto, que conmociona la diferencia. Y allí están las pruebas. En eso los occidentales no se contradicen, lo cuentan mal, pero si usted lo lee con detalle, también ellos subrayan que los chinos, cuando van muy lejos de su patria a conocer a otros pueblos, lo que hacen es eso, conocerlos, aprender. No le puedo creer, claro, le llevan regalos a los distintos, a los, comillas, salvajes, a los bárbaros, les llevan regalos. A veces alguno de esos bárbaros alguito le regalaba. Llevaban tantas cosas los chinos que antes de irse, estos salvajes árabes, africanos, japoneses, taiwaneses, a donde iban los chinos, decían: hermanito, tomá, tantas cosas me has dado que yo quiero regalarte esto. Y cuando necesites más, avísame que te lo llevo. Para meternos en este tema, que en realidad es muy nebuloso por la distancia que nos pone un idioma que no es el nuestro, el chino, además un idioma sin gramática, unos paradigmas básicos muy diferentes a los nuestros, y lo que le decía de la subjetividad de los testimonios occidentales y la eventual subjetividad de los chinos, que tal vez cuenten su historia de un modo que los beneficie. Para presentar este tema, primero le decía, advertimos al oyente de la precariedad de la información que vamos a manejar. Dentro de esa alerta, usted tiene que saber que hemos consultado no menos de 20 fuentes, para que usted se dé una idea. Y le diría muchas más que 20, lo que pasa es que la número 21 ya era igual a alguna de las otras, ¿entendés? Así que hemos chequeado con mucha rigurosidad, usando nuestra biblioteca digital de 50.000 libros, hemos revisado versiones puntuales de ciertos sucesos de aquel siglo XV, principio del siglo XV, y otro tipo de fuentes que también son múltiples de hecho, que son dos documentales que vamos a usar. Los documentales suelen realizarse luego de una investigación relativamente importante, porque el costo del documental es tan alto que un pequeñísimo porcentaje de ese costo se dedica a investigación, y eso hace que el documental sea regular, bueno o buenísimo, según si usted dedica un 0,5% o un 1% del costo del documental a la investigación. Por supuesto que uno dirá, bueno, pero ¿quién investiga? ¿Cuál es la versión? Una es una versión china del año 2005, traducida al alemán en 2006 y al inglés en 2007. Bueno, en nuestro blog publicaremos los vínculos a esos documentales. El otro es un documental de la BBC de Londres, Historia de China, parte 4, Dinastía Ming, del año 2017. La BBC de Londres, en esta ocasión y en otras que la hemos consultado, siempre nos ha reportado excelentes miradas, bastante equilibradas, digamos, ausentes de grandes fundamentalismos. Van a coincidir, de hecho, casi milimétricamente, la versión china de la versión de la BBC de Londres y otras versiones que hemos consultado. Otra fuente es Gavin, no sé cómo se pronuncia, se escribe Gavin con B corta, Menzies con Z la primera vez. Gavin Menzies escribió un libro hace ya unos años, en 2002, 1421, el año en que China descubrió el mundo. Gavin Menzies es un submarinista inglés, hoy tiene 82 años, y afirma que a principios del siglo XV los chinos enviaron una serie de barcos enormes, en eso concuerdan todas las fuentes, hicieron varios viajes desde China hacia el oeste, llegando hasta las costas de África, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Igual eso es muy lejos, el Océano Índico es muy grande. Y este señor, Gavin, asegura que el último de esos viajes llegó a América, en ese año 1421. Escribió un libro muy extenso, muy bien fundamentado, pero muy discutido, muy polémico, y según las fuentes, la mayoría de los especialistas dicen que no es cierto lo que él dice. Pero en el camino de que tal vez efectivamente no sea cierto, Gavin Menzies da tal cantidad de información, y toda muy fundamentada, con muy buenas citas, la mayoría de ellas citas chinas, pero también occidentales, porque él tuvo como varias vidas, fue criado por una señora china, así que la fue a visitar varias veces, además fue submarinista, así que conoce mucho del mar, de las estrellas, de las corrientes, de los puertos, todas estas cosas, y escribió un libro maravilloso, muy enriquecedor por todos estos motivos, independientemente de que sea cierto que los chinos llegaron o no a América. No nos vamos a meter con ese asunto que para nosotros en estos programas nos resulta anecdótico. La verdad es que no nos cambia nada porque lo que vamos a estudiar nosotros es cómo eran los chinos de aquel siglo XV. ¿Cómo eran? ¿Qué hacían? ¿Cómo eran esos barcos? ¿Cómo los fabricaron? ¿Cómo hacían para no enfermarse de escorbuto? ¿Cómo se alimentaban tantos meses en alta mar, etcétera? Y otras decisiones que expresan un paradigma extrañísimo como el que le conté, esto de cuando van a un país extraño llevar regalos en vez de armas, ¿no? Así que bueno, vamos a también a usar parte de esta información que dice Gavin Menzies, que tiene, repito, muy buena calidad de información. Uno de los que apoya la hipótesis de Gavin Menzies, 1421, China descubrió a América, es Enrique Dussel, que no es ningún sonso y también está muy bien informado. Nosotros, después de estudiarlo mucho este asunto, nos inclinamos para decir que no está probado que es cierto. ¿Sí? No está probado que es cierto. Lo que expresa Gavin Menzies en su libro son un montón de indicios, sospechas, casi certezas, dije casi, de datos muy sólidos que invitarían a pensar que los chinos sí estuvieron. Suponete, artesanías de laca en México. La laca es un producto muy específico que se hace en China. ¿Sí? Con la resina de un árbol, hirviéndola a no sé qué temperatura. Entonces, cuando Menzies encuentra laca en México, dice, ¿qué hace esto acá? ¿Cómo puede ser? Bueno, del mismo modo, hay cosas que ya son conocidas aquí, por lo menos en el sur de Sudamérica, de cierto tipo de vegetales y animales de granja que se encuentran en lugares muy distantes y que, bueno, si los chinos anduvieron por acá, se explicarían un montón de cosas, incluidas contaminaciones lingüísticas, elementos culturales profundos, ya los vamos a ver seguramente, elementos incluso étnicos de cierta consistencia, más toda esta serie de descubrimientos, la laca allá, el animal tal acá, en la China, cosas que solamente había en Sudamérica, etc. Le decía, por más de que las pruebas son abundantes, no hay ninguna foto, por decirlo simbólicamente, no hay ninguna foto de los chinos en América. No hay una prueba que vos digas, acá está, loco, listo, chao. Acá hay una comunidad en el medio del Amazonas que habla chino. No hay ninguna prueba contundente. Son un montón, pero un montón, de pruebas que invitan a pensar que eso fue cierto. Y a nosotros, que estudiamos a las culturas, nos resolverían un montón de cosas si fueron los chinos los que estuvieron, pero no lo damos por probado. Es parecido a lo que pasa con los ovnis, ¿no? Hay un montón de testimonios, pero cuando vos decís, bueno, a ver, mostrame la foto del marciano, y no hay foto del marciano. Ninguna de las que hay convence a nosotros los escépticos. Pero no importa, lo hago la aclaración para que no anden diciendo, el de la bruja cree lo de 1421. Nosotros nos cae muy simpática, pero no nos termina de convencer. El autor, le decía, navegó 17 años en submarino para la Marina inglesa en la década del 60 y 70. Una de las formas que usaban para navegar era guiarse por las estrellas. Bueno, una serie de detalles interesantísimos, cómo medían la velocidad, cómo la medían los chinos y cómo sabe él que hay que medirla cuando estás navegando en una corriente que te lleva para un lado. Bueno, una serie de cosas, cómo se dibujan los mapas, qué pasa con la estrella polar en el hemisferio sur, una serie de detalles que para los que les interese esto es muy bueno y que te da un plafón para entonces comprender y eventualmente sospechar gravemente de versiones que no tengan en cuenta esta clase de conocimientos. Se lo presento a Gavin Menzies. Los primeros 5 años de mi vida fui educado por un ama china, una mujer que lo criaba. Luego fui a visitarla varias veces a su país. Sin embargo, mis conocimientos sobre la historia de China no eran demasiado profundos y yo sospechaba que mi ignorancia de aquel extraordinario pueblo era común a muchos occidentales. Ya va a ver usted cuánta ignorancia tenemos al respecto. Me sumergí entonces en el mundo de la China medieval. Cuanto más aprendía, más me emocionaba la gloria de aquella antigua, culta e increíblemente sofisticada civilización china. Su ciencia, su tecnología y su conocimiento del mundo que los rodeaba se hallaban en aquella época tan por delante de Europa que habrían de pasar 3, 4 y en algunos casos 5 siglos para que los conocimientos europeos se pusieran al nivel de los chinos medievales. Y este es uno de los primeros subrayados que hacemos. ¿Por qué tanta diferencia a favor de los chinos? ¿Por qué los tipos solucionaban con muchísima facilidad y practicidad y eficacia ciertos asuntos? Suponete, potabilizar el agua del mar. Si está lleno de agua a tu alrededor cuando navegas, ¿cómo puede ser que no puedas beber agua o hacer todas las cosas que se hacen en un barco con el agua? ¿Cómo puede ser que los chinos sí y los europeos no, si supuestamente eran tan inteligentes, tan científicos, tan geniales? Como le mencioné, la potabilización del agua, hay decenas, no sé si centenas, de conocimientos técnicos que los chinos manejaban y los europeos no. Entonces, una de las preguntas que uno hace: ¿qué pasa? Hay una humanidad, vuelvo al principio, ¿no? Una humanidad que se la pasa peleándose entre ellos, los europeos, enojándose con las brujas, con los diablos, con los turcos, con los protestantes, y que tienen una forma de vida muy primitiva. Cuando los europeos llegan tanto a América como a China, se encuentran con despliegues técnicos, tecnológicos, pero además humanos. La generosidad, la ausencia de ladrones, la inteligencia que soluciona problemas para una vida más agradable. Esos dos mundos, dos humanidades tan distintas. ¿Cuál de las dos es la humanidad? ¿La que soluciona problemas o la que lucha contra diablos, turcos, judíos y brujas? ¿Cuál es el ser humano? ¿Qué es lo natural? ¿Visitar tierras lejanas llevando regalos o llevando armas y apropiándose de lo ajeno? ¿Y qué pasaría si los que se apropian de lo ajeno ya nos hubieran convencido de que así es el ser humano? Y tenés que arreglarte, que jamás existió la China del siglo XV, que en este mundo nadie te regala nada. En esta vida hay que luchar y nunca bajar los brazos.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras.
Junto a ti me quedaré.
Pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.